Lucas 8, y vamos a tomar desde el versículo 16. Y lo que vamos a ver son tres diferentes cosas. Y es interesante porque esto, lo primero que vamos a ver es como la conclusión que Jesús está dando a lo que vimos la vez pasada en cuanto a la parábola del sembrador, la semilla y el sembrador. Pero lo que Él hace es como una conclusión aquí acerca de qué hacer. Pero lo estamos viendo junto con las otras dos cosas que siguen. Una es algo que sucede mientras Él está enseñando todo eso, y la otra realmente corresponde a otro día y todo lo que sucedió en ese día. Y es también muy importante lo que sucede en la próxima parte. Pero lo interesante de esos tres puntos es que nos muestran en tres diferentes miradas dónde hay espacio para crecer. Y yo me acuerdo de niño, siempre era yo los tres más altos en mi grupo de primaria. Entonces, siempre que me compraban mis zapatos escolares, siempre había espacio para crecer. Me acuerdo que la última vez yo ya estaba pues trabajando fines de semana en secundaria y yo ya tenía que comprar mi ropa. Y dices, ay, pobre niño, no, está bien, porque entonces yo escogía. Entonces hay ventajas. Y por primera vez decidí comprar y estaba bien porque a los 14 años ya tenía esta estatura y estos pies. Entonces, pues medía en la cintura mucho menos, pero ya tenía eso, mi esqueleto ya estaba completo, lo demás estaba por instalarse todavía. Pero entonces compré los zapatos que quedaban, ¿no? Pero interesante, siempre igual, el pantalón escolar siempre estaba doblado por dentro, más o menos así. Y decía, ay mamá, ¿por qué andabas así como robot, no? Con el pantalón bien tieso. Pero para el fin del año escolar ya lo habíamos sacado todo. Entonces había espacio para crecer. Y como creyentes, eso es lo que tenemos que estar viendo para nuestra vida. ¿Dónde hay espacio para crecer? Porque donde Dios me señala, aquí hay espacio para crecer, tengo que poner atención. Hay algo que me falta, pero lo podemos tomar muy mal, ¿no? O sea, si un niño de 7 años que no le gusta su pantalón de robot para la escuela porque está doble tela y todo eso, entonces, si no, entonces ya estarían llevando al niño al médico, le estarían dando calcio y vitaminas y todo eso, porque entonces algo no está caminando bien en él. Debe haber espacio para crecer. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué está sucediendo? Primero en versículo 16 dice Jesús como conclusión a lo anterior de la parábola del sembrador y la semilla. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Entonces, muy interesante lo que está diciendo. Y dices, ¿pero qué? Ese versículo 17 siempre nos incomoda. Luego dice versículo 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, esa es como la conclusión a lo que viene diciendo de la parábola del sembrador, de la necesidad de ser esa buena tierra, porque cae junto al camino, las aves comen la semilla, cae entre piedras, brota rápido por el calor, pero se seca rápido por falta de humedad y tierra en donde echar raíz, y otra parte cae entre espinos y es ahogado, crece bien, pero no compite con las demás cosas, con los afanes y las fantasías, como dice literalmente las fantasías, dice en San Mateo, de las riquezas. Entonces otra parte cayó en buena tierra, y podemos decir, ¿por qué desperdiciar tanta semilla? Pues precisamente así es la palabra de Dios, para que nadie diga que no supe, que no escuché, que nunca trataron de explicarme. Y todos podemos dar ese testimonio, que no fue la primera vez que alguien habló conmigo desde la Biblia que recibí, que escuché y entendí y tomé una decisión de recibir. Pero la buena tierra es tierra ya aflojada, bien preparada, y cae la semilla, y ya inmediatamente, como la tierra está suelta, cae la semilla y se cubre de tierra. entonces es preparado. Y mi corazón tiene que ser así, que donde caiga la palabra de Dios, la recibo. Y lo que va a suceder, el tercer punto, la tercera mirada aquí, vamos a ver algo acerca de los discípulos y por qué luchaban tanto para entender lo que Jesús les decía. Pero entonces dice, ok, otra vez, versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Ahora, las lámparas no eran focos, sino eran lamparitas de barro normalmente, a veces de metal, pero eran en una forma como chata, como chaparrito así, y con su mecha probablemente de fibra de lino o algo así, para poder arder. No daban muchísima luz, pero cuando la casa está oscura, con un cerillo ya ves para encontrar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. ¿Qué es lo que va a suceder si tú prendes una vela, por decir, y la tapas con una olla? ¿Qué va a suceder al rato con esa vela? Se va a apagar. Ahora, la estás protegiendo porque si hay como rendijas en la casa y estás soplando aire, entonces puede apagar esa luz, ¿verdad? Entonces la estás protegiendo, pero se consume todo el oxígeno y bien protegida esa llama sí va a apagarse. Entonces eso es algo muy importante y tenemos que decir, bueno, claro, y todos que están oyendo los ejemplos de Jesús siempre dicen, pues claro, ahora ya te es claro, pero lo que viene diciendo después no es tan claro, es un poco, ¿cómo? Así, para entender, pero Jesús pone un ejemplo que nos queda muy claro, entonces nadie hace eso porque, ¿para qué lo prendiste si lo vas a tapar? Y luego da otro ejemplo en eso, ni la pone debajo de la cama. ¿Qué puede suceder con el mueble si metes una vela o una lamparita de aceite debajo de la cama? Pues no vas a pasar frío esa noche, ¿verdad? Muy probablemente se va a encender. Entonces, ¿para qué lo pones ahí? No necesita, o sea, ya sabemos que el coco no existe, entonces no necesitas poner lamparita debajo de la cama para que no aparezca el coco. Yo sabía de niño, porque yo apagaba así la luz, en un salto ya estaba sobre la cama. Debía meterme así en triatlón o algo, porque yo tenía el salto así, sin correr, nomás así, ¡fum! Ya, sobre la cama. ¿Por qué? Porque en el momento de oscurecer el cuarto, apagar la luz, ya el coco aparecía debajo de la cama. Ahora, nunca se me ocurre por qué nada más saca la mano y te jala. Yo sabía que como que es vas la superficie de la cama. Si yo estoy sobre la cama es vas y no me puede agarrar. Pero si yo voy acercándome a la cama, me va a jalar los pies. Yo sabía eso. Y eran las reglas y muy firmes. Entonces yo así en un salto, un, dos, tres, pum, pum, paz. Y a jalar así y estar así. Y no respirar, por si se está moviendo, lo voy a escuchar. Pero nosotros sabemos que no existe. Entonces no necesitan poner la lamparita debajo de la cama para que no aparezca ahí el coco. Ponla donde va a alumbrar el cuarto. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Para qué la tienes si no es para alumbrar, para hacer ver donde no se puede ver? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ahora, si estás en un lugar oscuro, por ejemplo, un cine. Yo me acuerdo una vez iba en el metro en México hace muchos años y de repente se va la luz, se detiene el tren, estamos en el túnel, ¿no? Y todo está apagadísimo. Y por nervios, alguien prende un cigarro y ves así el cerillo y digo, ah, muy bien, estamos encerrados aquí, ni podemos bajar la ventana, o sea, muy bien. Ok, señor, se manda electricidad otra vez por la riel y que esto avance porque ya estamos así. Pero ahí en ese túnel y todo oscuro y dices, bueno, podemos bajar y caminar junto, nomás no te subas aquí a esta riel, pero podemos aquí, digo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Pero para dónde? ¿Estamos más lejos de esta parada o de la otra? ¿Qué, como qué tiempo tuvimos? Y ahí está cada quien con su contingencia de qué hacer si esto. Y digo, y espero que no haya un terremoto, porque aquí no es bueno estar en un terremoto. Y así, y tú, pero claro, que estás en la calle y se caen cosas encima, entonces a lo mejor en el túnel estás bien. Y entonces ahí te la estás rifando así. y alguien prende su cerillo para prender un cigarro de nervios. Digo, paparrín, ¿de esto de qué te sirve? Pues le calma, aparentemente, pues le ocupa, ya no grita o chilla. Entonces ahí estamos, y tardó como 2 minutos, y de repente, ¡pum!, viene la luz otra vez, todos hicimos así. Ok, ya empieza el tren. Pero en esa oscuridad, un cerillito tan pequeño, tan momentáneo, nos orientó, porque alumbra todo el vagón del metro, o sea, lo alumbró todo, aunque no podías ver tu reloj o sacar tu Biblia a leerla o algo así, pero de repente, en un instante, ves qué está haciendo la gente y quiénes están aquí, o si todos están mirándote a ti, que es una broma, y todos están para ver cómo reaccionas o qué cara de susto traes o algo. No, si simplemente ves que todos están así. Pero en un instante alumbró todo. ¿Y qué está diciendo Jesús? La luz que somos, dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz que somos es para hacer ver donde más hace falta poder ver. En un túnel oscuro es donde más hace falta. ¿Sabes? Nadie puede estar con su lamparita de pilas, hasta de LEDs y todo muy moderno. O sea, nadie anda así o con su velita así por la calle en el día, a pleno día. Nadie está, cuidado, enciende una luz, ya se cantó así. Y ahí andamos a mediodía en el sol, cuidando, enciende una luz. Ah, ok, déjala brillar. Sino cuando no se ve, es cuando la luz hace falta para hacer ver, para poder ver lo que hay alrededor. Entonces, muy importante es esto. Cuando Jesús está enseñando, es, no, pues, ay, qué bonito sería cantar. Y si vamos a repartir velitas y prenderlas y apagar la luz, y entonces, ay, fue maravilloso. Ajá, ¿y qué vas a hacer mañana? En tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde hace falta ver? Entonces, es eso. ¿Cómo, dónde hay lugar para crecer entonces? Bueno, el Salmo 119, muchos ya saben de memoria este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hacían? Ponían esas lamparitas así de aceite en unas cadenitas o algo así y con una vara, con un palo, iban así. Porque no hace mucha luz, pero vas en el camino, entonces lo vas colgando delante de ti. Entonces alumbra donde tienes que pisar. Entonces, espacio para tomar el próximo paso, a veces es todo el espacio que necesito. Cuando te has sentido atorado, atrapado en un dilema, no sabes cuál es el próximo paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Me alumbra, ya sé cuál es el próximo paso. Yo sé a dónde quiero llegar, pero no sé cuál es el próximo paso para poder llegar. Y la palabra de Dios quizás te haya mostrado dónde quieres llegar y te está mostrando quizás solamente paso a paso dónde vas a tomar el próximo paso. Entonces, pero es suficiente. A menos que seas Jaimito, que apagas aquí, ok, salto por salto, la palabra de Dios te va a mostrar. O sea, yo ya midiendo así, ya sé cuánto tengo que hacer de resorte, así hombre araña, así en el aire, y caer sobre la cama bien y no pasarme y desnucarme en la pared o algo así. Te estás riendo. Estoy descubriendo secretos de ustedes. Entonces, o sea, pero ve eso, lo que, o sea, yo así, ok, pues si es salto por salto, porque así tú te la pasas, entonces igual la palabra de Dios te va a mostrar así, ok, una, dos y tres. Ok, pero antes de apagar la luz, pude ver dónde está mi próximo salto. ¿Sí me explico? Entonces brinca. Sí, es eso. Pero ya sabes hacia dónde brincar. No es lo que hablan en filosofía, y hasta muchos cristianos lo mencionan, pobrecitos ignorantes. El salto de fe. No es nada que ver. Jesús nunca dice, salta, no, así cierra los ojos y aviéntate. Jesús está diciendo, mi palabra es lámpara a tus pies. Te muestro el próximo paso, o salto si eres Jaimito. Entonces, pero no es un salto de fe, es un salto de revelación, de entendimiento, de saber, ah, sí. O sea, Jesús nunca está pidiéndonos, por ejemplo, ¿ves este terrible hoyo delante de ti? Tú declara por fe que no es hoyo. Me va a pasar a mí y a ti como al coyote en la caricatura. O sea, él corre caminos, pasa encima y él nomás dice, pues yo también. Y ya se va en un hoyo. ¿Nunca viste al gordo y al flaco? ¿Y cómo iban persiguiéndolos siempre? Y siempre iban todos por un charco y cuando venía el gordo, ¡pum!, era un hoyo y se sumía hasta el sombrero. ¿Y cómo nos reíamos? ¿Por qué? Porque en algún momento has sentido eso. ¿Por qué a todos les funciona y a mí no? Ok, pero Jesús está indicándonos aquí dónde hay espacio para crecer. Entonces, ¿dónde puede haber más fruto? Como la semilla y el sembrador. Y dice, ok, porque nada hay oculto, versículo 17, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Así es que mejor de una vez, ¿no? No, pero si todos aquí supieran como realmente soy, ya lo sabemos. Ya te hemos juzgado. Ya nos fijamos en todo, te medimos, te pesamos, ya te juzgamos, ya te descartamos. Eres uno de nosotros, vil pecador, horrible, manchado. Eres uno de nosotros. Entonces, y estamos, pero que sepan eso, ya lo sabemos. No estarías, o viniste a juzgar o a pedir misericordia de Dios. Y si viniste a juzgar, igual, ya te detectamos, ya te calamos, ya tenemos en un marco aquí. Esos son los fisgones aquí. Ok. Bien, entonces, es esto. O sea, sal a la luz de una vez. Es ahí donde tenemos que caminar. Y si sientes, no, es que no veo, es que no sé a dónde. Jesús dice, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es toda la luz que necesitas entonces, la luz de la vida. Y puedes, y si su palabra te muestra, aunque sea el próximo paso, pues el próximo paso es lo que voy a tomar. Porque el problema que tenemos muchas veces es que estamos echando encima de nosotros miles de horas y miles de días que aún no vivimos, que aún no aparecen en nuestro camino. Pero ya quiero todo esto, ya quiero que se alumbre como en Estadio Aztecas y ¡pum!, y que se encienda todo y que vea todo. ¿Para qué todavía no empieza? Ni ha llegado gente. Y no quieres ver las ratas entre las gradas y los asientos cuando prendes esa luz. Mejor espérate. Pero nosotros queremos saber ya, queremos verlo todo así. Y parte del problema en este querer que tenemos, de ver todo y entender todo ya de una vez, lo llamamos, es que tengo mucha hambre de conocer la verdad. No, quieres estar en control. Esa es la razón, quieres estar en control. Y por eso quieres ver todo bien y perfectamente, hasta muy lejos captar todo, porque quieres estar en control. Pero es una ilusión de estar en control. Y Dios nos pide, confía, confía. No porque nos quiere torturar así. Cierra tus ojos y voy a poner algo en tus manos. Te va a gustar y estás, va a ser una tarántula. Ya sé que, ay, sabe que odio, que me dan un pavor las tarántulas. Y sientes algo así, estás, ¡ah! Es una tarántula. No, fue un dulce, pero sentiste así la envoltura. Y ya estás así. Pero Dios no nos está torturando con esas cosas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nunca está diciendo, cierra tus ojos, te voy a asustar, te voy a jugar con tu imaginación. Y si eres como yo, con una imaginación muy traviesa, sabes qué alivio es saber que Dios no está jugando. Él no está truqueándome. Él no está haciendo así esas ondas psicológicas para ver si puedo hacerle gritar a Jaime. Te ama y sabe lo que pasa en tu cabeza y tu corazón, y Él sabe todo eso. Y no está viendo cuánto puedes aguantar, y Él ya lo sabe. Salmo 103, como el padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Y se acuerda de que somos polvo. Y Dios sabe todo eso de nosotros. Ok, entonces hay espacio para crecer en nosotros. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís. Y fíjate, cuando dice mirad, es literalmente ver en el griego. No es simplemente mirar, pero se supone la idea es estar viendo. No, o sea, lo pone el verbo en el manda. Bueno, es todo un rollo gramático, pero lo que pasa es esto. Está diciendo que estés viendo siempre. Y lo que es lo que tenemos que aprender a decir a nuestros hijos, y muchas veces los pastores lo tenemos que decir a las ovejitas. Escúchame con tus ojos. Eso es lo que está diciendo. Mira pues cómo oís. Escúchame con tus ojos. ¿Por qué? O sea, pon más atención. En Hebreos 2 dice, es por esto es necesario que pongamos más atención a estas cosas, no sea que deslicemos. La idea es que alguien que no cuida de amarrar bien su lancha y sube la marea y baja la marea y está la corriente y te duermes y cuando despiertas estás en una lancha en mar abierto, te llevó la corriente y no supiste cómo. Pon atención, no sea que deslicemos. Fíjate pues. ¿Qué nos decían de este chavos? Primero nuestros papás, luego los maestros, luego nuestros amigos. ¡Abusado! ¡Abusado, eh! ¡Ponte buzo! ¡Ponte cáscara! A ver, fíjate. ¡Ay, menso! Y todos los zapes no eran... Hiciste bien, era es... ¡Fíjate! ¡Oh! Sí, me fijo. ¡Fíjate más! Ok, me voy a fijar más. Pero por, y nos irrita. Y me hicieron sentir mal. Pero te hicieron ver. Y te pusiste abusado. Por lo menos para agacharte cuando viene el zape. Tus reflejos son buenos hoy. Pero ve lo que Jesús está diciendo. Mirad pues cómo es. Escucha también con tus ojos. Por eso la enseñanza de Jesús con tantas parábolas. Porque te ayuda a ver en tu imaginación. Dice, mira, nadie enciende una luz y la pone bajo una vasija. Y todos están diciendo, pueden saber exactamente. Ahora tú estás imaginando una olla de barro rojo, otro tiene su olla de barro negro, otro puso su olla de presión, y cada quien imagina diferente vasija. Pero todos entendimos lo que Jesús quiere decir. Claro que no haces eso. Claro, y ya escuchamos con los ojos. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra. La fe viene por el oír, dice en Romanos 13, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, necesito fe, necesito oír, pero necesito poner mis ojos también en lo que estoy oyendo. Piénsalo, muévelo, voltéalo, desmenúzalo. O sea, conoce la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice también en el Salmo 119, dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Ok, entonces, y dices, ok, de acuerdo, ya me convenciste. Versículo 18 otra vez, mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Un amigo hace unos años estaba en una tienda y traía la onda de Nextel, es siempre traerlo en la mano, no sé por qué, pero siempre lo traen en la mano. Entonces hace eso para ver una ropa. Cuando hizo esto ya no estaba su Nextel. Acabo de echar tierra a una marca y todo el mundo va a escuchar esta grabación y que les eche tierra. Pero a lo mejor me regalan algo. Ok. Así ya no está. ¿Y quién estuvo junto a él? O sea, volteó toda la ropa en el mostrador. ¿Y quién estuvo ahí? ¿Quién sabe? Entonces, porque a todo el que tiene se le dará. Entonces, el que agarró su celular, tiene. Es movido. Aprovecha las oportunidades. Y dices, ay, pero malvado. Ajá, pero... Él tiene ya dos celulares y tú tienes cero. Entonces, así, mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Por eso, nunca te canses de buscar el rostro de Dios, de buscar su voluntad, de conocer su amor que pasa y desafía nuestro conocimiento, pero no te canses de eso. Y si estás como aturdido o agobiado o de plano te da flojera buscar a Dios, dile, Señor, me da flojera buscarte. Qué pena decirte eso. Qué pena. Pero te lo voy a decir porque dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tú ya sabes que me da flojera buscarte. Tú ya sabes que me da flojera meditar en tu palabra. Tú ya sabes todo eso y me da pena que tú te enteraste antes que yo. Pero te voy a decir la verdad, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes traer otra vez a ese punto donde eras todo para mí? A ese punto cuando yo me aferraba de ti y de tus promesas y de esperanza en ti. ¿Me puedes volver a eso? Porque me doy cuenta que entonces era yo completo y tenía gozo y no tenía miedo. Y no tenía complejos, o los tenía, pero como que dejaron de estar tocando en mi puerta. Y quiero volver a eso. ¿Y sabes qué? Dios es bueno y te ama y te va a volver a ese punto. Y a lo mejor lo está haciendo. Ahora, entonces, mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, versículo 19, sucede algo cuando Jesús está haciendo la clausura, por decir, de esa gran enseñanza que ha estado dando acerca del sembrador y la semilla, y toda la gente, ay sí, yo quiero ser esa buena tierra, yo no quiero ser como piedra con su palabra, y todos están así. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Ahora, hay un montón de información en estos dos versículos. ¿Por qué hasta ahora están llegando? Dice en Juan capítulo 7, que dice que ni los hermanos de Jesús creían en él. Okay, lo sabían de este niño. Es el problema que muchas veces cuando hablamos de los de cuna cristiana, que no es universal el caso, para nada, pero hablamos de eso muchas veces porque se nota más lo trágico del caso de alguien que desde la infancia conoce la palabra de Dios, conoce la vida de Daniel, la vida de Moisés, la vida de Sansón, la vida, o sea, te puede decir por memoria y hasta cantado los versículos de Josué 1:8 y nunca se apartará de tú, así, pero están así, ajá, hasta por eso pueden estar haciendo tres cosas y también diciendo de memoria ese texto. Tan así lo tienen en su propio cubículo y su propia zona donde esto opera. Y tienen tanto RAM en su disco duro que tienen memoria virtual para estar ocupado en varias tareas sin atorar el disco duro. ¿Conoces a alguien así? Entonces, pues, ajá, y ya sabes lo que voy a decir, sí, y lámpara es a mis pies y todo, ya estás. Y fuiste de viaje cuando dije todo eso, porque te acuerdas de tu abuelita o de la maestra de escuela dominical y cuando primero estabas así de chamaquito, asqueroso que eras. Entonces, chamaquito, dando lata y viendo en el franelógrafo, sí. Y es la semilla, y estás así, sí, la semilla cae en tierra. Y dices, y entonces, y niños, ¿quién quiere recibir la palabra de Dios? ¡Yo, mis! Entonces así, y ahora, ¿qué pacho? A ver, niño, ¿qué pasó? Entonces, muy importante para nosotros es ver cómo esto puede estar sucediendo. Que los hermanos de Jesús, ¡ah, claro! Hubieras visto cómo Él multiplicó los cornflakes. Mi hermano acabó todo y Jesús y yo llorando y me dijo, no llores, manito. Puf. Hay cornflakes para todos. Estoy bromeando, claro que eso no sucedió. Pero ellos decían, claro, sí, ah, claro. Y el problema es nuestro egoísmo cuando todos se fijan en Jesús y todos miran a Jesús y todos dicen, comper, es que quería tocar a Jesús. Y dice, pues yo soy su carnal. Ajá, mucho gusto, quiero tocar a Jesús. ¿Qué onda? Me están despreciando. Entonces vinieron su madre y sus hermanos a él. Ahora, no vienen en un plan de agresión ni de desprecio, pero lo que me llama la atención es que están desprendidos. Jesús, para esto, donde estamos leyendo, o sea, hay multitudes, nadie puede llegar a él, es difícil, o sea, es un rockstar ya. Es sumamente famoso y popular Jesús y están así. O sea, imagínate, piensa en una persona célebre, un artista o algo así, actor, y que su mamá está así. es que mi hijo, y digo, ah, claro, señora, esto es hijo de todos nosotros, es mi ahijado, aquí traigo, no, o sea, claro. Pero ¿dónde andaban todo el tiempo? Me pregunto, ¿dónde andaban que hasta esas horas él está enseñando y por qué están llegando a estas horas? ¿Qué otra cosa andaban haciendo, arreglando? Entonces vemos algo, y si de repente mira cómo, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces, fuera como cualquiera el día de hoy de nosotros diría, ah. Entonces Pedro y Juan, así, y corren y arreglan y quitan gente y jalan sillas y ya traen a la madre y los hermanos de Jesús aquí a un lugar así. Y dice, y nos acompaña así, mi mamita, gracias mami por venir. Bueno, vamos a cerrar este sermón. O sea, ¿te das cuenta? Y no lo hace Jesús. O sea, ¡pum! Y acaba de romper otro esquema que yo tengo acerca de cómo hay que hacer las cosas. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús todavía no cierra el servicio, por decir, no terminó su sermón. Y ellos están, ¡titit! Fuera, tocando su claxon. ¿Quién es? Así, yo como ahorita hago señas a Alex, y ya, mátalos, o a ver qué haces. ¿Y qué si me dijera, es tu mamá? Lo que me va a regañar 3 días y no me acaba todavía de decir todo lo que me podría decir. Entonces imagínate, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ouch, ouch. Porque en Mateo dice que Jesús hace esto, hace un gesto que incluye toda la multitud, que desde qué horas, que dejó esto, que sus frijoles están quemándose en casa, porque salió la doña, es que pasa Jesús, ah, yo lo quiero escuchar, y no apagó el fuego. Entonces ya están quemándose sus frijoles, y la doña está así. Nunca nadie ha hablado como este. Esto es vida. Yo estoy recibiendo vida nomás oyendo a Jesús. Y ahí está así saliendo humo en su cocina. Pero otra persona sontano, es que no es el momento. Es que hay que hacer las cosas bien. Es que no hay que ser fanáticos. Es que tienes que cuidar tu vida. Y que bla, bla, bla. Jesús lo resume en estas palabras tan contundentes y tan tajantes así dice. Entonces él respondiendo, su respuesta a los que vinieron a decir, o sea, dicen, ¿le puedes decir? Entonces, Santiago, el autor de la epístola de Santiago, uno de ellos dice, mira, un recadito, ahí está mi Ife, dile que nos hagan espacio, queremos hablar con él. Ahora, dices, oye, pero pues a lo mejor no entienden. Claro que entienden, claro que saben qué onda. Juan capítulo 2, Jesús ya le dijo a María, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. No es hacer un milagro nomás porque sí. Tú haces el milagro para que tú te quedes bien con la gente. Pero yo vengo a revelar a mi padre. Lucas capítulo 2, cuando José y María lo encuentran en el templo. ¿Por qué nos trataste así? Dice Jesús, 12 años, típico adolescente también en cierta forma. Dice que regresó con ellos, estuvo sujeto y creció en estatura y en gracia. Vivió como un joven vive, pero sin pecado y aprendiendo a aterrizar la verdad eterna en una vida tan mortal y tan vulnerable. Y estuvo sujeto a ellos en Nazaret, creciendo en estatura y en gracia. Pero les dice Jesús, ¿cómo? ¿No sabían que iba a estar en los negocios de mi padre? Jesús a los 12 años ya sabía a qué vino. Entonces eso queda claro. Si él tenía 12 años, sus hermanos ahí venían de 10, 8, 6 y 4. Y todos los demás. Siempre está en su propia fiesta Jesús. Tenemos que entender cómo el ser humano toma estas cosas. Y no lo estaban tomando muy bien, es una lucha. Pero al rato ves a María andando donde anda Jesús y sus hermanos. Santiago es uno, Jacobo es otro. Jacobo, Qué tremendo, Jacobo, es el mismo, perdón, Santiago y Jacobo. Ellos tenían que arriesgar todo en Jerusalén y eran entre los apóstoles ya. El otro hermano es Judas, el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Y ambos comienzan su epístola simplemente diciendo, Judas, siervo de Jesucristo. ¿What? Santiago o Jacobo, siervo de Jesucristo. ¿Qué? Yo soy su hermano, me lleva 2 años. No, siervo de Jesucristo. Entonces, si ellos dos así se presentan ante un público que sabía muy bien quiénes eran, y por qué, y luego ponte a pensar igual, abre todo un tema pensar en eso. ¿Por qué Jesús cuando está en la cruz ve a Juan, su discípulo, y ve a María y dice, llévala a tu casa y cuídamela? María está junto a la cruz. ¿Dónde están sus hermanos de Jesús? No. Entonces él encomienda a María a Juan. Eso es muy fuerte. Entonces te puedes dar cuenta de una cosa, que hasta en las mejores familias suceden rivalidad, despecho, que ahora sí que te eduques, y todas esas ondas sí están sucediendo. Y aquí está Jesús navegando entre nuestra humanidad, siendo humano y mostrándonos cómo se hace. ¿Cómo realmente se hace? Entonces él dice algo que nos atraviesa porque decimos, no, pues, ¿qué forma de hablar? ¿Qué mal educado? ¿Perdón? ¿Qué? Él está diciendo lo que nadie nunca dice. Entonces, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero ¿sabes qué? Lo que nos muestra es que ellos tenían espacio para crecer. Porque al rato ves a María junto a la cruz. Y al rato ves a María, Hechos capítulo 2, entre los 120, orando en el día de Pentecostés, buscando la promesa del Padre, como todos los demás discípulos. Ahí está María. Entonces, había lugar para crecer en su vida. Había lugar para crecer en los hermanos de Jesús, porque ahí están también en el aposento alto. Hechos capítulo 2, lee. Muy importante ver eso. Y mira cómo esos trastornan su mundo alrededor porque crecieron. Entonces, si estás viendo dónde hay espacio para crecer en tu vida, eso es todo el chiste. Vamos a seguir adelante. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Realmente eso ya no sucedió este día. Como que versículo 21 fue suficiente para un día, ¿no? Que es mi madre, mis hermanos, y ahí están María y los hermanos de Jesús. Y todos así. ¿Tons? O sea, imagina. Y ellos así. Pero tuvieron que crecer. Y lo que nos tiene que llamar la atención es que crecieron, es que captaron la verdad y ocuparon más espacio con su fe y se movían en una esfera más amplia con esa fe, María y los hermanos de Jesús. Entonces, ¿yo dónde quedo? Bien, estuvo suficiente, ya no te voy a decir más. Versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, y todos así en su rutina. Ahora, pasan varias cosas. 7 de los 12 discípulos habían sido pescadores toda su vida. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Natanael, Felipe, todos ellos eran de Betsaida o alrededor y eran pescadores. Pasemos al otro lado del lago y partieron. Y obviamente van ellos haciendo todo, porque dice, es carpintero. Él sabe cortarnos una tabla para reparar la barca, en su caso. Pero tomar el timón, no juegues. Entonces ahí están, es una rutina para ellos subir, ok, pasemos al otro lado. No es muy, muy, muy grande el lago. Si ellos están en Galilea, están en el extremo norte del mar de Galilea, o el lago, que realmente es. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, porque se levanta de tal manera que empuja el agua y hace olas. No es un mar, es un lago, entonces no tiene olas realmente. Pero con el viento estaban cayendo olas al barco. Puedes leer la versión paralela con esta en Marcos capítulo 4. Y ahí dicen, ¿que no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿que no te importa? Muchachos, no tenían que haber hecho esa pregunta a Jesús. Él va a ir a la cruz en un año, año y medio. Él va a ir a la cruz por ustedes. ¿Que no le importa? ¿Que no le importa? Claro que le importa, pero le importa tanto, o sea, es tan grande la importancia que Él da a esto, a salvarte, que este momento con una tormenta, pues es un momento en un plan de los siglos, de milenios, de la eternidad, antes que la fundación del mundo, Él ya tenía un plan para rescatarnos y nos estamos espantando porque las olas están cayendo en el barco. Pero Él también, como ya dije, Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen y sabe y se acuerda que somos polvo. Y estos que son polvo, ¿qué hace con un puño de lodo seco si lo echas en un lago? Se disuelve y tienen miedo. Dicen, yo no estoy listo para esto, yo no quiero morir así. Y pensaban morir. Y lo que podemos decir con esto es que ellos entonces habían hecho todo lo que ellos sabían hacer y sabían qué hacer. 7 de ellos eran pescadores, sabían qué hacer y no estaba funcionando, no estaba resolviendo el problema. Hace poco, hace 2 años, se perdió un pescador en el norte del mar de Galilea, en su lanchita. De repente es una barranca muy honda, lo que viene de arriba y el mar de Galilea y todo el río Jordán. Entonces hace como un soplete de aire con mucha presión cuando el frío del Líbano, de las montañas, viene bajando y hay eso. Entonces hace torbellinos sobre el agua y viene así empujando y no puedes controlar tu barca. Entonces, o sea, y aún expertos pierden el control, mira. Vinieron a él y le despertaron diciendo, ve que hay 20 cosas que pueden decir. Diciendo, pueden haber dicho, o sea, ya después del hecho, siempre pensamos en esas 20 cosas que mejor hubiera dicho yo y no esta tontería. Que dicen, maestro, maestro, que perecemos. ¿Qué está mal con eso? Uno, presupone, con lo que están diciendo, presupone que él no está enterado, de que él no sabe lo que es peligro, que él no sabe ver lo que está pasando. Entonces presupone que él no toma interés o no sabe interpretar nada. Hace como 3 años tuvimos un retiro de varones y fue el último que tuvimos en mayo, y siempre caía una tormenta sábado en la noche, no sé por qué viernes no, pero sábado en la noche, y a veces ya no había conferencia en esa hora y todo porque se iba la luz, pero así está cayendo el agua, está así rodeándonos y la lluvia está entrando horizontal en el auditorio y todo, y se va la luz y hay unos truenos que todos estamos así vibrando, y unos, los de Cuernavaca, están chiflando porque saben lo que es esto, y dicen, eso estuvo bueno, y los de fuera están, renuévame, y están, Señor, si es la hora de tu venida, diga, ay, cállense, por favor, vamos a desconectar cables, porque eso está fuerte. Y uno viene corriendo y dice, pastor, pastor, no era de Cuernavaca, pastor, pastor, está lloviendo. Y desde entonces lo tengo aquí, lo tengo en la barca con Jesús, maestro, maestro, nos estamos mojando re feo. Y nos reímos, pero lo hacemos diario, lo hacemos diario. En el momento que te enojas, que estás con un pánico, que no sabes qué hacer, que estás con algo, estás diciendo, que no ves, ay Jesús, menso, eso es lo que estás diciendo. Y qué mal se nos oye, y qué mal se nos ve. Pero lo que eres cuando estás con un pánico es quien eres. ¿Ok? Ya, sin control, sin fajas, sin esto, sin poder estirar las pestañas. Cuando ya te echaron una cubeta de agua fría, estás... Como reaccionas es quien eres realmente. Entonces ellos están revelándonos quiénes son. Pero con eso, date cuenta. están dándose cuenta ellos dónde tienen espacio para crecer. Es eso, nada más. Y cuando la riegas y dices una tontería y otra cosa, corrieron y llegaron muy rápido a una conclusión sobre el asunto. Vamos a morir. ¿Y qué tal si no? Mira, del no, no me preocupo. De que no me muera, eso no me preocupa. De que sí me muera, eso me está preocupando. Y podemos decir, cuando a mí no me da miedo, digo, no tengas miedo. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Te mueres y vas al cielo. Entonces, aguas, Jaime, porque ahí viene tu cubeta de agua fría. Y sentí que iba a morir. Ajá. Ya no tengo control. Yo no puedo decir para dónde. Apenas leí porque dije, bueno, ¿qué sucede cuando esto? Y una chica que tiene un blog sobre viajes. Y ella en Indonesia, ojo, si andas en barcos en Indonesia, si no te has fijado, cada rato se hunden. De turistas. Entonces así, entonces ella le regala una agencia un viaje gratis, así, bueno, por ser regalado es gratis, ¿verdad? Entonces, pero le regala, todo, solo tiene que llegar a Indonesia. Entonces es para ir a una isla donde están los komodo, son unos reptiles venenosos, pero son enormes como cocodrilos y con una mordida te matan. Y pegan el arrecife en la noche. Y están azotados de lado a lado, o sea, la corriente, el agua está llenando, no pueden controlar el barco, y literal, como de niños, tú veías, ¿no?, en Viaje al Fondo del Mar, y ves que salían chispas cada episodio, ¿eh? Y también Viaje a las Estrellas. Están en el espacio, todos estamos flotando en el espacio, no hay gravedad, pero estos están corriendo de lado a lado, y el Capitán Kirk está, y Spock está con sus cejas así. Él nunca está espantado y los demás están ¡wow! Y agarrado. Y aquí abajo con las máquinas está, no sirve. No sé por qué nunca cambiaron sus pilas antes de salir. Siempre sus pilas ya están tronadas a medio episodio. Nunca te preguntabas esas cosas. Pues ya cambien la pila antes, ¿no? Pero entonces nunca vamos a ir abajo donde están las máquinas para que él diga, está fugando toda la radiación. Nunca se mueren. Bueno. Pero ahí nos traían cada 8 días. Ok, entonces ahí estaba con eso. Y ellos literal no pueden agarrar las salvavidas, los chalecos salvavidas. Porque están así y les avienta al otro lado del barco. Y van así y les avienta otra vez. Y la desesperación. Y es evidente en su blog que no es cristiana. Pero ¿qué está gritando? Eso me llamó, así se me pararon los pelos. ¡Jesus! ¡Save us! No es cristiana. Jesús, sálvanos. Exacto. Y seguramente por ahí supo de esta historia que están, que no ves que estamos muriendo. Y todos se salvaron. Pero perdieron todo. ¡Qué tremendo! Y caen sobre la isla y está, dice, ¡qué re bueno! Porque en esta isla estamos sin defensa, estamos sin chancla siquiera, y es unos enormes reptiles venenosos, y ellos saben aquí el mapa, nosotros no, y es de noche. Y están así, ¡no me toque! Está bueno, ¿verdad? Entonces entiendo a estos hombres, porque nosotros desde aquí, muy cómodos con nuestra Biblia, no nos están cayendo olas encima mientras leemos, estamos, ¡ay, muchachos! ¡Es Jesús! ¡Tranquilos! Cuando ya yo estoy en esa barca, tratas de estar tranquilo, pero literal te está aventando de lado a lado y no puedes agarrar nada, y empiezas a gritar. Como ella, que ni era cristiana, pero supo la fórmula. ¡Jesús, sálvanos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Así, ¡fum! Él habló al viento y el viento se calmó. ¿Y qué les está dando? Entonces, todo ese susto que llevaron les mostró el espacio para crecer y probablemente crecieron. Les quedó más espacio para crecer, obviamente. Si quieres, vamos por favor a San Marcos, capítulo 5, Marcos es antes de Lucas. En Marcos 4 está lo mismo que sucede, y es donde en Marcos dice que no te da cuidado, no tienes cuidado que perecemos. Es una acusación, es una demanda. Están denunciando a Jesús por descuidado, por ignorar, que no, o sea, si tú eres Dios, ¿por qué nos dejas subir al barco cuando ya sabes que a 20 minutos viene un ventarrón que va a hundir el barco? O sea, ¿por qué permites esas cosas? ¿Qué debe hacer Jesús? Ah, perdón, perdón, perdón. A ver, bien. Chillo tantito y para la otra te cuido mejor. Qué mal se nos escucha hablar así, pero es lo que hacemos. Entonces, Marcos 5 y simplemente muestra dónde hay espacio para que yo crezca. Capítulo 5 de Marcos, perdón, 6, 52. Y vamos a leer eso y luego ver dónde estamos. Dice en versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué? Vamos arriba. Versículo 49, ahora se fueron solos y están en la cuarta vigilia de la noche, son más de las 3 de la madrugada y siguen remando. Tienen, porque al caer la tarde los despidió, dice, crucen, yo les alcanzo. No le preguntan, o sea, me fascinan los discípulos, me fascinan. Me voy a poder sentar con los discípulos, me pongo un turbante y nadie detecta que no soy de ellos. Porque no dicen, pero ¿cómo nos vas a alcanzar? No le preguntan. Pues ahí les vengo alcanzando, caminando. Ahora, ellos están remando contra el viento. Okay, y Jesús entonces está caminando contra el viento y les alcanza. A ver, quiere decir que si hubieran abandonado el barco y caminado sobre el agua, ellos también llegaban y ahí están, ahí te quedas, Jesús, y ahí caminando sobre el agua, ellos muy contentos, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Nunca. Entonces, pero mira lo que pasa. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Otra vez, muy rápido llegan a su conclusión de lo que está pasando. Y eso es muy común para nosotros. Ya sé lo que va a suceder. Por eso las películas de suspenso y acción están así. Mira, Harrison Ford va a sobrevivir. Hasta el Terminator va a sobrevivir y va a decir, I'll be back. Ok, entonces, y ahí estamos, así con el suspenso, va a sobrevivir, seguro. Y Dios sabe eso de nosotros. Él sabe que Él está trabajando con una forma de imaginar y llegar muy rápido a conclusiones equivocadas y de no tomar en cuenta quién es Él y muchas. Él sabe eso. Y gritaron. Versículo 50, porque todos lo veían y se turbaron. O sea, si tú ves el fantasma y yo no, es la llorona y viene por ti, hijo. Te voy a extrañar. Pero si todos lo vemos, ya estuvo. Ya estuvo que nos van a extrañar todos. Todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabes que hay 366 veces en la Biblia que Dios nos dice que no temamos? 366. Es una vez al día que Dios nos puede decir no temas. Y cuando es el año, ¿cómo se llama? ¿Bisesto? Cuando ya tienes para el 29 de febrero. 366 en la Biblia. Y si tienes problemas con el miedo, te conviene buscar esos, porque Dios tiene algo que decirte sobre este tema cada día. Entonces, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ya ni habló, solo porque él estuvo, el viento se calmó. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ya en capítulo 4, él ya reprendió el viento una vez. O sea, cuando vuelve a suceder, ellos no aprendieron nada de la primera vez. Ahora yo tengo un dicho, y porque tengo pruebas y todo. Que la segunda vez que un burro te patea en la cabeza, ya no vas a aprender nada esa vez. Si con la primera patada de un burro en la cabeza no aprendes algo acerca de tu cabeza o la patada de un burro, si no sacas una como, ok, ya tengo una tesis aquí. Todavía tengo que presentar argumentos y comprobar mi tesis, pero mi tesis es, probablemente debo cuidarme detrás de un burro. Probablemente. Pero si es la segunda vez que te patea, solo compruebas que ya hay dos burros en el establo. Se están multiplicando. Ellos no aprendieron la primera vez que Jesús calmó la tormenta, no aprendieron nada. Ahora, muchas veces nosotros, la primera vez que Dios suple, rescata, protege X, la primera vez que Dios lo hace, nomás decimos, oh, gracias, un millón de gracias. Pero no aprendemos nada, no nos detenemos. Mirad cómo oís. Pon más atención, escucha con tus ojos también, ve, toma en cuenta, ¿qué es lo que acaba de suceder? El problema es que muchas veces la vida sigue al próximo episodio. Entonces ellos están, bueno, ya se calmó el viento, ya están así, venían remando toda la noche, ya están así, y enseguida llegan. Estaban a metros de su meta, pero por la oscuridad y el cansancio y el mucho miedo que tenían en la tormenta, no sabían que ya mero llegaban, pero ya están, el agua llega hasta las rodillas, ahí están, ahora viene un fantasma, es la llorona, es Jack Sparrow, no sé qué onda, pero ay, qué miedo, y ahí están así, mira, si se voltea el barco, te mojas, pero ya te puedes parar en el agua. No, pero nos vamos a morir, así, nunca te ha pasado que ya estabas así, pero ya, voy a morir, ya es el fin, quiero lirios blancos en mi velorio, por favor, y mariachis, cruz de piedra es un lugar en Tehuacán, cruz de olvido, y amor eterno. Imagínate, no tienes que imaginar nada, porque ya hemos caminado por ahí, ¿verdad? Ahora, entonces, pero ve lo que está pasando. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes. Dos veces multiplicó el pan y él les dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, es porque no trajimos pan. Te dije, no se te olvide el pan. Y tú estás, wiri, 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 checando tus textos, whatsappeando y no fuiste por el pan. Pedro, es la última vez. No trajimos pan. Y como Jesús está diciendo, pero no comprendéis, porque a lo mejor le echan algo a la masa, no compres de los fariseos. Y Jesús está diciendo, es su doctrina, es levadura, su doctrina. Parecen muy justos y muy celosos de Dios, pero están muy lejos de conocer a Dios. Cuidado con eso. Sí, y ahí están en sus rollos y discutiendo y queriendo siempre estar en la foto, en primera fila, junto a Jesús, pero no poniendo atención, no escuchando con sus ojos. Mirad cómo oís. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, nos vuelve a la parábola del sembrador. Y la que cayó en buena tierra dio fruto. Entonces, dices, eso ya la vimos. No, la estamos viendo todavía. Y el resto de tu Biblia está hablando de lo mismo, de cómo recibo la palabra de Dios. ¿Qué hago con lo que oigo? ¿Qué hago con lo que he entendido? El resto de mi Biblia va a estar tocando eso, porque Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, nunca la puedo dejar. Nunca hay un día en mi vida que no necesito su gracia como el primer día. Nunca habrá un día que no necesite hoy entender nuevamente que Dios me ama, que Dios es bueno, que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él sabe qué hacer. Nunca habrá un día que yo no necesite recordar eso en mi vida. Entonces quiere decir que siempre hay espacio para crecer. Y si después de un año, ese hueco frente a los dedos de tus pies en tus zapatos sigue siendo el mismo hueco, tu pie no ha crecido, revisa A lo mejor necesitas algo, no estás creciendo. Porque aquí el espacio nos invita a crecer. Y hay que hacerlo. Ok. ¿Te das cuenta algo que Jesús hace? Volvamos por favor a Lucas capítulo 8. Dice... Versículo 24, despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ve esto, que primero calma la tormenta y ya les dice, ¿dónde está su fe? ¿Por qué? Porque si les dice, ¡ay, tengan fe! Y ahí están, la tuve pero la eché al mar en la primera oleada, se me fue mi fe al mar. Está en el fondo, de, pues, aquí atrás. Ahí está mi fe. Y Dios sabe eso. Dios sabe que es tan frágil muchas veces nuestra confianza, que estamos tratando de hacerlo, estamos tratando de creer y tratando de confiar. Pero acuérdate, finalmente tu fe no va a calmar la tormenta, sino Jesús. Entonces, ¿qué le pasa a Pedro esa vez que viene Jesús caminando sobre el agua? Y Pedro y todos están asustados y dice, soy yo. Y todos están, ah, pues hasta la llorona va a decir, soy yo. O sea, no, pues eso no me ayuda. Y Pedro dice, Jesús, si eres tú, dime que camine hacia ti sobre el agua. O sea, si es fantasma, por eso no se sume. Pero yo no soy fantasma. ¿Ves? Pedro tiene una buena lógica. Si yo puedo hacerlo, entonces no es fantasma, si es Jesús. Entonces va caminando, casi llega Jesús y dice, viendo el viento, no puedes ver el viento, pero viendo el viento y las olas, empieza a hundirse. Y dice, Señor, sálvame. Y Jesús lo sacó. Y acuérdate de eso, la próxima vez que estás tragando mucha agua y estás así, nos vamos, amor. Jesús y Pedro. Jesús no vino arrastrando a Pedro en el agua, así con el chongo, así pobre, pues ya está tirado, ya está en derrota de fe, y no así arrastrándolo en el agua y él así, pues ya, es que qué humillante, ya déjame pararme. No, lo levanta y juntos van caminando a la barca, juntos. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Y Pedro tuvo espacio para crecer, y creció porque salió de la barca. Y se hundió porque tenía espacio todavía para crecer, debía crecer más. Pero Jesús lo saca y Pedro ya está así. Y muy agarrado de la mano de Jesús, pero caminando sobre el agua, de eso se trata. Y quizás no se vea muy macho, pero ya no se vea tan mojado. También de eso se trata. Y Pedro aprendió algo. Y Pedro niega a Jesús 3 veces, pero después está frente al concilio. Fíjense, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Escucha con tus ojos. Jesús así les estaba enseñando, Pedro ya entendió. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan también dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, esto es lo que les estamos escribiendo. Y es para que tengan nuestro gozo. Y nuestro gozo es cumplido. Y tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es. Y todos ellos crecieron. Lo que eran cuando Jesús los llamó, o sea, ve el registro en los evangelios, qué pena. Pero ¿quiénes son ahora? ¿Quiénes fueron ya cuando en una crisis, supuestamente ya sin Jesús, saben actuar y hablar y pensar y contestar como si Jesús estuviera a su lado? Y eso es lo que Jesús quiere. Pero para eso tenemos que crecer. Entonces, ¿dónde tienes espacio para crecer tú? ¿Dónde? Mantén buena conciencia y fe. Timoteo le advierte. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, algunos dejando buena conciencia y fe han naufragado. Qué interesante contexto para decir eso, lo que hemos estudiado hoy. Dejando buena conciencia y fe. dejar de pensar. Importa mucho no solo lo que hago, sino lo que estoy pensando. Y tener mala conciencia, estar siempre fijándote en las varias razones, y son varias. ¿Por qué Dios no debe ayudarte? ¿Por qué Dios no debe amarte? ¿Por qué Dios no debe estar en tu vida? Y hay buenas y muchas razones que le hemos dado. Pero no estás fijándote en lo que Él ha dicho. No estás fijándote en lo que Él está haciendo. Entonces no dejes la buena conciencia y la fe, porque eso es naufragio seguro. Dice, algunos dejando eso ya han naufragado. 1 Timoteo 1, 18, 19, si lo quieres anotar. Ok. Maestro, maestro, que perecemos. Han escrito himnos, han pintado cuadros de todo tipo. Estilo italiano, estilo nuevo italiano, barroco, impresionista, pop, setentero. Así Jesús en la barca caminando sobre el agua, los discípulos reasustados, pálidos, así. Todo eso, ¿por qué? Porque decimos, me identifico, entiendo, he estado ahí en mi vida. Y Jesús está diciendo, pues ¿dónde está tu fe? Si yo estoy aquí, ¿dónde está tu fe? Ok, pues es eso. Tres formas de ver simplemente dónde hay espacio para crecer. Lo vimos en cuanto a encender una lámpara. ¿Dónde la vas a poner? ¿Dónde más hace falta ver? ¿Dónde más hace falta la luz? Es donde tienes que poner tu luz. Entonces ponla. Ya sabes dónde. Y salte a la luz también. Porque de por sí todo se va a descubrir. Entonces de una vez que se sepa. No, pero tengo miedo. Si no nos das miedo tú y ya vimos quién eres, mejor vive tu vida en la luz. Y deja que Dios te haga crecer en eso, porque simplemente te está mostrando dónde hay espacio para crecer. O como María y los hermanos de Jesús, tenían espacio para crecer y crecieron. Y los vemos en Hechos 2, ya orando con los demás discípulos, no aparte, no llegando tarde, no queriendo interrumpir, no en su propia agenda, sino orando unánimes, María y los hermanos de Jesús, en una sola alma, pidiendo la promesa del Padre para ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y parece que fueron fieles, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros creyendo. O también en la barca, viendo Él es soberano Dios, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde esta situación está dejando ver dónde yo puedo crecer? Entonces, en lugar de verlo como algo que, ay, pues voy a tapar eso, ese hueco revela dónde mi fe puede crecer. Y en lugar de tener vergüenza de eso, decir, ok, aquí obviamente voy a estar creciendo, pueden orar por mí porque obviamente aquí necesito y puedo crecer mucho. Y lo vamos a hacer, amén. Ok, vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es necesario poner más atención a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Y dice el salmista, el Señor está a mi diestra, no seré movido. Y Señor, necesitamos crecer de manera que te veamos a nuestra diestra, que te veamos en la barca, te veamos sobre el agua caminando hacia nosotros, que te veamos entre la multitud con todas las distracciones y empujones y las irritaciones de estar ya engentados. Necesitamos verte en medio de toda esa gente también, porque eso cambia todo. En cualquier momento, verte donde estamos cambia todo. Entonces, Señor, volvemos nuestra mirada a ti y paramos oreja, queriendo oír y poner más atención y aprender mejor y meditar en estas cosas, Señor. Y gracias, porque yo sé que a muchos de nosotros nos has mostrado dónde hay espacio para crecer. Y, Señor, con tu ayuda y porque es tu voluntad, vamos a crecer allí. Y te damos gracias, Señor, al que da el crecimiento a 30 y 60 y a 100 por uno. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén.